Testimonios de experiencias paranormales. Investigación. Entrevistas. Accidentes y casos sin resolver. El misterio, la historia y la investigación se dan la mano en La Séptima Puerta. Podéis seguirnos en las redes sociales a través de Instagram, Facebook, iVoox y YouTube como La Séptima Puerta, sustituyendo las T's por un 7. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Recuerda sustituir las T's por un 7. Comenzamos La Séptima Puerta. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Laila Kanji y quiero daros a todos la bienvenida de nuevo a La Séptima Puerta. Pediros disculpas a todos por mi ausencia durante este periodo de tiempo, pero bueno, ya volvemos y estaremos aquí cada semana con vosotros. Antes de nada, daros las gracias a todas las personas que estáis ahí apoyando este programa desde el principio, tanto amigos, colaboradores y oyentes que permiten que siga adelante este proyecto con tanta ilusión, como siempre digo, desde la humildad y el respeto. Muchísimas gracias también, por supuesto, a todas las personas que depositan su confianza en mí y que han contactado para contar estas experiencias tan increíbles. Disculpar también porque, por desgracia, estoy con el COVID y a veces la voz me falla. Un abrazo muy grande y vamos a comenzar con este programa especial de testimonios de experiencias paranormales, ya que tuvo una gran acogida el programa número 27 de la primera temporada, que lo podéis escuchar si queréis en iVoox. Vamos a repetir, vamos a poner experiencias de personas que han querido compartir con todos vosotros. Y bueno, hablando de aquel programa, el capítulo 27, Testimonios de Experiencias Paranormales, tuvimos con nosotros a una mujer espectacular que se llama Raquel, que me abrió las puertas de su casa y me contó algunas de sus experiencias. En aquel programa nos habló de su experiencia cercana a la muerte y en este programa nos va a hablar de otra experiencia. Vamos a escucharla. Espero que os guste, que disfrutéis de este programa y un abrazo muy grande para todos.
Yo salí para afuera, al pasillo, el salón, mis niños estaban acostaditos en el cuarto, cada uno en su camita, y yo lo vi que él cruzó el pasillo, entró al cuarto, vio a los niños y yo le dije a él, ¿ya estás aquí? Claro, porque él se iba a las 4 con el taxi. Y hasta las 10:30 no venía a cenar. Luego ya se iba otra vez hasta las 4 de la mañana, porque estaba 12 horas. Y yo le pregunté, digo, pero ¿ya estás aquí? Digo, ¿tan pronto?
Sí, luego le preguntaste a tu madre, ¿no?
Claro, y digo, mamá, ¿dónde está el Paco? Dice, el Paco, pues trabajando, ¿dónde va a estar Raquel? Digo, mamá, si el Paco ha venido, que ha venido al cuarto y ha visto a los niños. Anda, Raquel, que estás tonta perdida, que el Paco no ha venido. Digo, ¿cómo vale. que no, mamá? Que yo he visto al Paco que entra al cuarto. Y salí para afuera y digo, esto no puede ser, mamá. Digo, mamá, te lo juro por Dios, el Paco ha venido. Y lo he visto dentro del cuarto de los niños. Y yo le he preguntado a él, ¿qué casi aquí tan pronto?
Es que me quedo en shock con estas cosas, de verdad, porque es que es muy fuerte, que es muy fuerte.
Sí, 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 sí.
Raquel tiene otra cosa que contarnos, que es muy, bueno, tiene muchísima experiencia, sí. Pero yo esta le he pedido, por favor, que nos la cuente, porque es impactante y está relacionado con muchas personas que han tenido este tipo de vivencia de cuando un ser querido se nos marcha, cómo viene de alguna manera a despedirse de nosotros. Entonces,
mira,
yo sé que esto es duro para ti, lo sé, porque es muy duro, pero sitúanos un poquito de quién vamos a hablar y qué es lo que ocurrió.
Mira, mi marido tenía 28 años y él era taxista. Él cogía el taxi a las 4 de la tarde y lo soltaba a las 4 de la mañana, o sea, hacía un turno de 12 horas. Ese día, el 7 de octubre, a las 4 de la tarde se fue a coger su taxi. Él solía venir a cenar a las 10 y pico de la noche. Venía, cenaba y luego volvía otra vez a su coche. Aquel día, a las 8 de la tarde, estaba yo en casa de mi madre con mis hijos. Y él me dijo, bueno, ya pasaba la noche en casa de mi madre y al otro día ya me iba a mi casa. Pues ese día, a las 8 y 10 de la tarde, estaba mi marido en el pasillo, que yo lo vi, y le pregunté, ¿cómo que estás aquí tan pronto? Él no me contestó. Él se dirigió directamente al cuarto donde tenía yo mis hijos acostados, vio a los niños, se acercó a los niños, yo me metí en el baño y al salir del baño los llamo y veo que no me contesta. Y mi madre estaba sentada en el salón y me dice, Raquel, Paco no ha venido. Digo, ¿cómo que no ha venido, mamá? Si el Paco acaba de venir y estaba aquí y ha saludado a los niños. Digo, anda, mamá, claro que ha venido el Paco. No, Raquel, Paco no ha venido. ¿Cómo que no ha venido? Si el Paco, yo he hablado con él y he dicho que cómo que ha venido tan pronto. Porque claro, eran las 8 de la tarde, solía venir solo a las 10 y media de la noche. Y de hecho lo vi de entrar al dormitorio donde estaban mis hijos acostados. Se acercó al niño y luego a la niña. Yo me metí en el baño y cuando salió del baño,
ya no estaba.
Y le pregunté a mi madre, mamá, pero si el Paco... Y de hecho me fui hasta la puerta de la calle. Me asomé al balcón, por si estaba el coche abajo. Y ni coche ni nada.
¿Y en ese momento no lo llamaste?
Él
ni nada,
¿no? No estaba allí. Sí que lo llamé. Sí que lo llamé. Y la chica de la emisora de taxi ya sabía que había fallecido. Y ella me dijo que estaba en un viaje. Y que no sabía más nada. A mí me extrañaba mucho que mi marido estuviera en un viaje y no me llamara. Porque él me llamaba cuando le salía un viaje más largo. Pues me decía, oye, Raquel, que voy a llegar más tarde porque mira, me va a salir una carrerilla muy buena, tal y cual, voy a ir aquí, voy a ir allí. Y que vaya de viaje, me diga la emisora, está de viaje. Y ahora ya dentro de un rato lo llamarán. Y le dirá, y mi marido ya estaba fallecido.
¿Y qué pasó?
Mi marido ya había fallecido, mi marido falleció a las 8 de la tarde. Porque mi marido tuvo un accidente en el cual él falleció en el acto, y él falleció a las 8 de la tarde. Según luego la autopsia, me dijeron que la hora de la muerte es de entre 8 de la tarde y 9 de la noche. O sea que cuando yo lo vi...
Él vino a despedirse de ti, de tu hijo.
Totalmente. Totalmente. Y de ahí mi madre me decía, Raquel, ¿tú no me decías que había visto al Paco? Digo, mamá, que te juro por Dios que lo vi. Que lo vi, mamá, que lo vi, que yo le pregunté por qué había venido tan pronto. Él no me contestó, él solo me sonrió. Se acercó a los niños, entró al cuarto, miró a la Alba, que era muy pequeñita, tenía un añito y pico, sí. Y a mi hijo, que tenía 6 añitos. Los vio. Yo en ese entremedio, mientras él estaba en la habitación, me metí en el baño. Al salir del baño,
por Dios, qué duro.
No estaba. Y ya fue cuando le dije, mamá, ¿y el Paco?
Tus niños eran muy pequeñitos.
Claro. Mi niña tenía 1 añito y medio y mi mayor tenía 6 añitos.
Ay, tú eras muy joven también, tenías 24.
Claro, yo tenía 24 y él 28. Yo 24 recién cumplido y él 28. Y bueno, y otra sensación que para mí fue muy agradable, en el sentido de que no me sentía sola. En el entierro de él sentí cómo me daba la mano. como si alguien me agarrara la mano. Yo sentía que me estaban agarrando la mano. Mis hermanos me decían, Raquel, que no te está agarrando nadie la mano. Digo, a mí me está agarrando nadie la mano. Y seguro que
eso es que lo sabe el que lo siente.
El Paco me está agarrando la mano. Y mi hermano me decía, no, Raquel, yo siento que me está agarrando la mano. Él me está dando la mano.
Y está claro, yo desde mi punto de vista, desde lo que conozco, eso es muy sintomático, es que eso te estaba despidiendo de ti y de
totalmente,
tus niños.
Totalmente, totalmente, totalmente. Yo,
además me hablas de cosas certificadas, que estamos hablando, que él falleció a esa hora.
Ah, exacto, que, de 8 a 9 de la noche.
¿Y cómo te enteraste? Esta chica no te dijo, porque no te
dijeron
nada.
Pues no, me enteré que él falleció a las 12 de la noche. Yo me fui a buscarlo a las 10 y pico de la noche.
Nadie te llamó, nadie te dijo nada.
Nadie me dijo nada porque él cuando se fue a trabajar se olvidó la cartera en la casa. Entonces él estuvo allí tirado, donde falleció, pues estuvo hasta que llegó el juez, 2 horas y pico. Y entre una cosa y otra, pues se encajaron cerca de las 11 de la noche. Yo llamé varias veces a la emisora y la emisora me decían que él sigue de viaje.
Claro, ellos le dirían la orden de que no te dijeran nada.
Sí, sigue de viaje. Entonces.
¿Y tú tenías algún presentimiento?
Sí. Yo sabía que algo gordo había pasado, algo muy grave había pasado. Ya a las 11 y algo llamó un cuñado mío a mi madre, que ya él sí lo sabía, porque ya él sí se había enterado, por otro hermano mío que está cita. Y le dijo a mi madre que iban a ir a recogerme. Sobre las 11 y algo de la noche sería. Entonces cuando mi madre me dijo que iban a venir a recogerme, yo cogí un taxi y me fui a buscarlo al hospital.
¿Y cómo, al hospital te fuiste?
Sí.
Ay, madre mía de mi vida.
Sí. Porque yo decía, si ha tenido un accidente tiene que estar en un hospital. Claro, yo pensaba que estaba en un hospital.
Mira, Raquel, yo no sé, pero has tenido una vivencia de verdad.
Sí, que... y en el hospital no estaba. Yo el último taxi que me recogió me dijo que te voy a llevar donde está. Ya no te voy a dar más vueltas, porque el taxista, el hombre, empezó a llorar. Yo iba atrás y yo le pregunté al hombre por qué lloraba. Y el hombre, no pasa nada, hija.
Que tiene que ser duro, ¿eh?
No pasa nada.
Noticias tiene que ser.
No pasa nada, tú tranquila, tú relájate, que tú tienes 2 niños. Digo, pero bueno, ¿dónde me lleva? Dice, yo te voy a llevar donde está. Y me llevo a los perones. Y cuando llegué a los perones, pues bueno, allí estaba la policía, claro, porque tenían que investigar las causas de la muerte. Tenían que hacerle la autopsia, claro, también. Y me llevó a los perones. Cuando me llevó a los perones, y tuve que entrar a ver el cuerpo, porque claro, tenía que ver el cuerpo.
Tenías que identificarlo, madre mía de mi vida.
Y la verdad es que entrar, eso no se olvida nunca. Entrar en aquella habitación blanca.
Oye, que no te quiero hacer pasar un mal momento.
No,
ni...
no te preocupes, yo ya lo... Al revés, recordarlo a él ya no es como hace años. Ya me gusta. Y cuando llega esta fecha...
Es que encima estamos en una fecha...
Cuando llega la fecha del fallecimiento de él, lo tengo todo tan grabado en la mente que lo cuento como si fuera cualquier anécdota fea, claro, pero que lo cuento tal cual fue y año tras año... lo mismo. O sea, que no es que yo desvarío, sino lo mismo.
No, lo mismo.
Y sí, tuve que identificar el cuerpo, claro, para saber si era él. Eso sí, eso fue un momento bastante difícil.
Hola, Laila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te quería contar una de las experiencias que he vivido muchas experiencias, pero una me marcó mucho y me ha impactado mucho, sobre todo porque, bueno, yo tengo un bebé, ahora tiene 2 años, y bueno, él está involucrado en esta experiencia que me pasó, y nada, te la voy a contar. Mira, me acosté una noche, ¿vale? Y a eso de las 4 de la mañana, más o menos, escucho que mi hijo está llorando. Me extrañó mucho porque mi hijo no es de despertarse por las noches. Y además el lloro que estaba escuchando era bastante fuerte, no sé, como que se había despertado asustado. Entonces, claro, pues yo me incorporé en la cama y lo primero que vi a los pies de mi cama es a una mujer vestida de blanco, con ropajes antiguos, morena, pelo corto, y muy triste, ¿vale? Ella estaba como mirando hacia abajo y, no sé, le veía muy, muy tenue, no sé, me dio la sensación de mucha tristeza. Entonces, claro, yo me asusté muchísimo cuando vi a esa mujer en los pies de mi cama. Y hubo un momento que ella se giró y se empezó a dirigir hacia la habitación de mi niño. Vale, entonces yo estaba entre la espada y la pared, porque imagínate una madre, ¿vale? Cuando ve que, bueno, un ente, un espíritu, un fantasma o como lo queréis llamar, se dirige hacia la habitación de tu hijo y tú estás muy asustada, pero bueno, a la vez estás diciendo, madre mía, se está yendo, que está mi hijo ahí en la cama, está durmiendo, ¿qué hago? No sé, yo me sentí muy, muy asustada. Fue uno de los momentos que más miedo he vivido en mi vida, porque no sé explicarte lo que sentí en ese momento cuando vi que se iba a la habitación de mi hijo. Vale, entonces, bueno, pues me levanté de la cama. Me sentí muy mareada, con mucha presión en la cabeza, me sentía como en una burbuja. Hubo un momento que dudé incluso de si estaba despierta o dormida, de si era verdad o era un sueño. Entonces, bueno, cuando llegué a la habitación de mi niño, lo primero que vi al llegar fue esa mujer echada sobre la cuna de mi hijo y como intentando coger a mi bebé. Vale, ella lo que estaba intentando es coger al bebé y, claro, imagínate mi cara. Y además, lo más fuerte y lo que más me sorprendió de todo fue que cuando yo miré a mi hijo, no estaba llorando. Vale, que es una de las cosas que más me ha impactado, porque yo me desperté escuchando a mi niño llorar y hasta hacía nada estaba mi hijo llorando. Vale, entonces cuando llegué a su habitación y de repente lo veo y no está llorando, pues me impactó muchísimo, porque fue como que ella intentó despertarme haciéndome escuchar que mi hijo lloraba. Entonces la verdad que me sorprendió muchísimo. Y bueno, todo esto tiene un trasfondo y tiene una pequeña historia, que bueno, yo hacía 2 días atrás de esa noche había soñado, bueno, que una mujer, yo no veía ni la cara de esa mujer que se bajaba del coche, ¿vale? Porque se bajaba una mujer del coche con su bebé en brazos, ¿vale? Yo no vi ni la cara de la mujer ni la del bebé. Entonces di por hecho que era yo la que en ese sueño se bajaba del coche con su hijo, ¿vale? Entonces pues entraba como un portal y justo al subir los escalones a la señora se le cae el bebé y fallece el niño en las escaleras porque se da un golpe en la cabeza, ¿vale? Y el sueño se queda ahí, pero di por hecho que me había pasado a mí en el sueño porque yo no vi las caras. Y bueno, tú sabes, dices, madre mía, qué sueño he tenido, qué feo, tío, no veas. Total, que a los 2 días me pasó eso. Me pasó lo de lo que vi a esta señora en mi habitación. Entonces, bueno, con ayuda de unas personas que me ayudaron un poco a entender, porque claro, estaba yo muy asustada en mi casa, ya, no sé, no estaba cómoda, entonces me ayudaron y tal, y bueno, por lo que se ve y por lo que hemos podido investigar, pues hacía años una señora, pues se le murió su bebé a causa de eso, que se daba un golpe en la cabeza. Y bueno, y esta señora estaba como triste y añoraba pues eso, el coger a su bebé, el protegerlo. Y no es que este ente fuese, iba a hacer daño a mi hijo ni nada, sino que era como que necesitaba pues eso, recordar, protegerlo. Pero no sé, yo me sentí muy, no sé, me dio mucho miedo. Aunque a mí me dijeran, aunque a mí me digan, mira, Araceli, no te preocupes, ellos no van a hacer nada, no te pueden hacer nada, me sentí como que hubo un momento que digo, mi hijo, no sé, se va a morir o algo, no sé, me dio una sensación de muchísimo miedo. Pero ya está, ya una vez que todo más o menos se solucionó, yo, bueno, le puse unas velitas, pedí por ella, y tal, pues más o menos todo se ha calmado, ¿vale? Así que nada, espero que te haya servido este audio y nada, un besito grande.
Bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente invitada de esta noche. Se llama Maika y está con nosotros desde Inglaterra. Ella es de aquí, es de España, ahora nos va a contar y también nos va a contar alguna de sus experiencias. Buenas noches, Maika.
Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues bien, un poco nerviosa, ya sabes.
Nada, nervio ninguno. Aquí como en casa.
Sí, la verdad es que sí.
Cuéntanos, Maika. Bueno, ¿tú de dónde eres realmente?
Yo soy de Cantabria. Yo soy norteña, no más poder.
Y cuéntanos, ¿las experiencias que nos vas a contar son de tu infancia, de la época aquí en España o que te han ocurrido allí en Inglaterra?
A ver, yo siempre he tenido como una sensibilidad para ello, ¿no? Desde pequeña han sucedido alrededor mío muchísimas cosas, ¿no? Hubo, por ejemplo, la más fuerte. Yo siempre he tenido yo he sido la típica niña y al principio mis padres lo asociaban, pues, como niña, ¿no? Que jugaba con amigos invisibles y yo siempre he jugado muchísimo con amigos invisibles, lo típico, ¿no? Realmente la experiencia que más me marcó a mí fue dentro de la infancia, porque mi familia y yo nos mudamos a una casa, y esa casa, estamos hablando que esa casa en aquella época, o sea, estamos hablando de que de veintitantos años, esa casa tenía muchísimos años, tenía ciento y pico años, era una casa muy, muy, muy vieja. Y en mi familia pues se reformó, la casa estaba dividida en tres plantas y mi familia y yo nos fuimos a vivir a la planta baja, a la planta baja. No hay sótano, en esa casa no era sótano, porque donde íbamos a vivir nosotros durante muchísimos años siempre había sido diferentes tipos de negocio. Nosotros pues entramos en septiembre a vivir en esa casa y cuando fuimos a entrar a esa casa, los dueños de las otras dos plantas tenían ellos la parte del medio y el ático también era suyo. Y en el ático vivía una pareja con un niño que muy pequeñito, de unos 3-4 años aproximadamente, ¿no? Y entramos a vivir en septiembre porque hubo que reformar la casa, la zona donde nosotros íbamos a vivir, porque estaba en muy mal estado y había que reformarla. Bueno, pues empezamos a vivir ahí en septiembre, con todos los vecinos bien, no había ningún problema. Lo que sí que a mis padres les molestaba mucho, que por la noche había mucho ruido en la casa, en la planta de arriba. Y bueno, decíamos pues que había dos niñas mucho más pequeñas que nosotras, del tiempo de mi hermana la pequeña, y decíamos, ah, pues las echan tarde a dormir y tal y cual. Y bueno, ¿qué pasaba? Que la familia del centro solamente estaban en verano en la casa. Solamente estaban en verano. Era una casa de verano para ellos, aunque alquilaban el sótano. El sótano, digo, la planta de arriba. Entonces, pues ellos se fueron. En septiembre cogían las maletas, cerraban la casa, y un vecino de al lado tenía la llave por si pasaba cualquier cosa en la casa, pues el poder atender al que tenían alquilado o atender alguna cosa, abrir la casa y tal y cual. La casa nuestra, cuando se reformó, se sabía que había un manantial debajo de la casa nuestra. Y la parte de atrás daba un muro, no se veían las ventanas. El muro, la tierra, estaba por encima de las ventanas y la parte del salón no se veía la luz apenas, muy poco. Y nada, pues nosotros seguimos viviendo en la casa y por las noches era terrible. Escuchabas grifos en la parte de arriba, cómo se abrían, se cerraban los grifos bruscamente.
En el salón no entraba luz porque veías un poquito, pero del cielo, ¿no? Y eran dos ventanas. Y en esa época, pues bueno, pues nosotros como niñas nos quedábamos en el salón, pues viendo la tele y tal y cual. Mis padres trabajaban en hostelería, por lo tanto nos quedábamos a cuidado a cargo de mi hermana la mayor. Y en aquella época pues no se miraba mucho si a qué edad dejabas a los niños en casa solos y tal y cual. Era otro mundo cuando yo era pequeña, ¿no? Y mis padres pues trabajaban en hostelería, por lo tanto llegaban muchas veces muy tarde a casa. Nosotros nos hacíamos cargo de mi hermana la pequeña y era como escuchábamos siempre. Lo que peor llevaba era el ruido de unos zapatos fuertes, de una pisada fuerte, pero que se arrastraba el zapato al mismo tiempo. Ese ruido me quedó grabado y como que arrastraba una cadena. Era una cosa muy extraña. Y nosotras ya empezábamos a tener miedo porque nosotros sabíamos que no había nadie. Entonces, mis padres lo asociaron de que podía ser que nosotras echábamos imaginación y que podían ser los vecinos del ático. Entonces, mi padre un día ya cabreado porque no podíamos dormir, porque nosotras teníamos miedo, fue a reclamar al vecino. Mira que lo siento mucho, pero ¿podías hacer un poquito menos de ruido por la noche? Porque tengo a las tres chiquillas, tienen que ir al colegio y no pueden dormir. Y oímos los grifos que golpeas muy fuerte, las sillas y tal. Y le dijo el chico que era imposible, que él no era. Y dice, a ver, yo no sé si creerás en estas cosas o no creerás en estas cosas, pero en la casa del medio tiene actividad paranormal, poltergeist y demás historias. Y mi padre, no me digas, porque mi padre sí era creyente en esas cosas. Mi padre no es que no sería creyente en esas cosas. Entonces, mi padre, como no sabía cómo actuar, porque claro, si la persona... Y se quedó pues pensando, ¿no? Dices, jolinas, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Mi familia siempre ha sido gente muy religiosa, y en una de las ventanas del... con miedo a que, porque eso, cuando hay energía, mi padre leyó que cuando hay niños se puede todavía manifestar más las cosas, y mi padre sabía la sensibilidad que yo tenía ante esas cosas. Entonces, lo que hizo en una de las ventanas, puso un altar a la Virgen del Carmen, que es lo que se adora en mi zona, que es la Virgen del Carmen, velas, tener constantemente limpia la casa y todo lo demás. Pero en cuanto él puso el altar, todavía los ruidos arriba eran más fuertes, pisadas más fuertes, armarios, todo era más fuerte. El vecino de arriba, el del ático, al ver la situación, se terminó yendo de la casa y se fue con su hijo porque cada vez veía que todos los ruidos aumentaban. Desde que nosotros nos mudamos, es como él nos llegó a contar que mientras que nosotros no estábamos ahí, como que sí que se escuchaban algunas cosas, pero no con tanta fuerza.
Sí, sabes que hay veces, bueno, en la mayoría de los casos, que el fenómeno poltergeist está provocado por una persona. No sé hasta qué llega a tu punto, pero puede ser que a lo mejor lo provocarais alguno de vosotros.
Anteriormente a estar nosotros, ya había. Entonces, yo creo que nosotros, de alguna manera, lo que dices tú, igual había algo, pero lo aumentamos. Yo creo también en esas cosas, ¿no? Que podría ser que también parte sea culpa nuestra. o no, no sé.
Bueno, culpa no es la palabra, pero sí, entiendo lo que quieres decir.
Sí. Y alguna vez, una de las cosas curiosas, detrás de nuestra casa no había nada. Eran todo praos, porque estamos hablando de un pueblo. Todo eran praos, campo, descampaos. No había nada, absolutamente nada. Y a veces veías correr de un lado para otro, en esos huequecitos, veías correr. Nosotras no nos gustaba estar solas, escuchábamos muchas cosas. Entonces ese verano fue, la verdad, cuando vino el verano, empezaron esto más o menos unos 2 años duró, porque en el...
¿Cuándo? Es que se ha cortado otra vez. ¿Cuándo vino quién?
En el verano, esto fue un año. Vinieron en el verano y vieron la casa muy descolocada. Y como que nosotros vimos discutir a las personas que vivían arriba con el que supuestamente cuidaba la casa. Y él decía que él estaba y discutir y no sé qué, y mi padre les preguntó que qué les pasaba, ¿no? Y dice, no, es que está la casa muy revuelta, no sé qué y no sé cuánto. Muy, 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 muy revuelta. La ropa sacada y no sabemos quién ha estado aquí y no sé qué. Pero lo curioso fue que ese verano es como que se relajó las cosas, y cuando se fueron esta familia, volvió los ruidos todavía muchísimo más. Muchísimo más. En cuanto se iba esa familia, es como que todos los años aumentaba un poquito más. Y ya el segundo año ya era horroroso. Yo me acuerdo que era horroroso de escuchar hasta cómo corrían pelotas. Porque de la casa, por lo que a nosotros nos explicaron, de la entrada a digamos al fondo, era un pasillo largo y a los laterales estaban diferentes estancias de la casa. Y ya el segundo verano, cuando vinieron ellos, ahí fue ya el cumen de las cosas, ¿no? Fueron a entrar a la casa y no podían entrar en la casa, porque la puerta, cuando la abrían, pegaba contra algo y no permitía abrir la puerta de la casa. Entonces, ahí, como recuerda que la habitación, nuestro salón, estaba por encima de un muro, y encima estaban las primeras ventanas de ellos de la parte de atrás. Entonces tuvieron que romper una ventana, cortar los barrotes, porque esa casa era la típica casa de que sí que tenía ventanas y tenía barrotes, porque tú podías acceder desde la parte de atrás. Si no tiene barrotes, una persona rompe la ventana y se puede colar. Cortaron los barrotes, tiraron la ventana abajo, rompieron la ventana y pudieron entrar. Y resulta que lo que estaba impidiendo que se abriría la puerta era un armario de 4 puertas, de 4 puertas. Los típicos armarios estos antiguos de madera de 4 puertas contra la puerta de entrada, cuyo armario supuestamente, porque claro, todo esto es supuestamente, este armario estaba en la habitación del fondo de la casa, donde era el armario de la abuela.
Impresionante. Sí.
Y no pudieron abrir. Y ya mosqueados ante esta situación, resulta que la última vez que se escucharon ruidos en la parte de arriba, yo me acuerdo que estaba asomada, porque yo era una niña, pues ahí ya empezaría yo a tener 11 años más o menos, porque fueron 2 años y unos 11 años. Y yo estaba asomada en la ventana de mi cuarto y vi a una señora de pelo muy largo, rubio. Jamás se me olvidará esta señora. Y cuando subía por las escaleras llevaba una túnica, olía muy bien. Yo todavía tengo la imagen de esa señora en tal. Me guiñó un ojo y subió ella las escaleras. Salió esa señora de la casa, no la volví a ver más en esa casa y pararon todos los fenómenos.
Bueno, claro, en este caso, Maika, sería hacer una investigación exhaustiva de este lugar, de la historia, de quién podría ser y qué podría ocurrir. Pero bueno, hay muchísimas hipótesis posibles.
Claro.
Vaya experiencia, ¿no?
Sí, fue, marcó muchísimo. Por ejemplo, es curioso que mis hermanas, parte de ellas, han borrado las cosas. La memoria es como si nos preguntas a cada miembro de la familia, te contará la misma historia, pero de diferentes versiones, ¿sabes? Al final, todos llegamos a la conclusión de que ahí pasaba algo. Sabíamos que era un hombre, por el tipo de pisada, porque eran los típicos zapatos masculinos, estos antiguos. Impresionante.
Sí, bueno, no sé, podríamos decir a lo mejor que aquella mujer fue a llevárselo a él. No sabemos, ¿no? Porque si tú achacas también esta mujer que apareció, desapareció y dejó de ocurrir todo, bueno, se va a quedar ahí porque no lo vamos a saber, porque lo suyo hubiera sido en ese momento, me hubiera encantado a mí estar allí, bueno, y a muchísima gente, y poder, ¿no?, descubrir exactamente qué ocurría o por qué, ¿no? Porque yo siempre digo que todas estas cosas ocurren, tengan explicación o no tengan explicación, porque cuando tienen explicación ya sabemos que descartamos cualquier tipo de fenomenología, pero si la tienen, pues descubrir el por qué, ¿no? Si están aquí porque quieren mandar un mensaje, si es porque esa casa era suya y no querían que nadie estuviera ahí, por mil cosas.
Sí, lo que se pudo investigar un poquito, porque al final la gente, como mi padre investigó, lógicamente, teníamos claro que hubo varias muertes dentro de la casa. Estamos hablando de una casa que tenía ciento y pico años. Tiene muchísima historia que contar. Era una casa que encima, también investigó mi padre, que la parte curiosa, que los espíritus, cuando tienen una fuente o agua, es como...
Aumenta,
es como que hace de igual parte
hace de
los
canal.
Totalmente energético. Totalmente. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí se mezclaron tres factores. Nosotros, se mezcló el agua, el riachuelo que transcurre debajo de la casa, y que había algo en la casa.
En este caso, como tú has dicho, el manantial o el riachuelo, pues es un canal y siempre, vamos, es sintomático, que donde hay agua o donde hay energía cerca, bueno, se alimentan de ello, es como si les fuera mucho más fácil.
Sí, totalmente. Es como que en diferentes etapas también te pasan cosas totalmente diferentes. Cuando eres pequeñito, ¿no? Puede ser que mis ruidos, lo que yo recuerdo, puede ser exagerado también, porque soy consciente de eso. Pero esos pasos, ese ruido de cómo caía el zapato y a la vez arrastraba el otro, es un ruido que se te queda ahí, en el, ¿sabes? Súper nítido. Uh-huh. Y había momentos que eran claves, ¿sabes? Cuando hacía esos ruidos, ¿sabes? Y yo lo asociaba también.
Bueno, pero no importa, ahora eres adulta, lo recuerdas así, y eso, pues bueno, es una experiencia.
Totalmente.
Es algo que tú recuerdas, que evidentemente lo vivirías de otra manera si fuera ahora, pero bueno.
Totalmente. Totalmente.
Y Maika, ¿alguna experiencia que quieras contarnos de hace poquito? ¿Algo que quieras compartir con nosotros?
Mira, te voy a decir una cosa que me pasó a mí súper curiosa es, a mí me han pasado varias a lo largo de la vida, pues nos vamos a meter en la juventud, ¿no? De la que te he contado a esa me han pasado varias, pero el nivel de maduración, ¿no? El cómo te pueden, lo que acabas de decir me ha recordado a una, ¿no? Me acuerdo yo que, pues lo típico, sales entre amigas, por ahí de fiesta, a reírte, a pasártelo bien, literalmente, ¿no? Y en una de estas, yo salía con mi hermana, por ahí de fiesta, y entonces me enfadé tanto con mi hermana que me fui, por mi lado, sola. Me fui, me cabreé tanto con ella. De esto lo típico, las hermanas chocamos y todo lo demás, ¿no? Y de esto que cuando me voy a meter a un callejón, alguien me toca en el hombro y me dice, por ahí no. Entonces yo ya estaba acostumbrada a estas cosas. Digo, voy a hacer caso a todo esto, porque yo ya sé lo que, si no hago caso, puede que haya consecuencias y yo estoy sola. Entonces cogí, eché para atrás y me fui. Y de repente empiezo a escuchar golpes en el callejón. Y entonces yo me di la vuelta y me fui. Y veo que vienen dos guardias civiles corriendo hacia mí. Me dice, ¿te ha pasado algo? ¿Eres tú la que nos has llamado? ¿Tienes algo? Y digo, no tengo nada. Dice, ¿pero estás bien? Digo, sí, estoy bien. Es que nos han llamado que a alguien le han clavado un navajazo. Y yo me quedé así y digo, ir para allá. Digo, porque he escuchado algo allá. Y yo cogí y me fui. Y después no, en las noticias salió de que había a un muchacho que le habían clavado una navaja. Y yo me quedé como, no puede ser. ¿Sabes? Que había habido un altercado y le habían clavado una navaja. Y es como decir, hay en ciertos momentos, hay mucha gente, por ejemplo, que yo veo en sitios que cuando un ente no te quiere, a veces interpretamos que no te quiere y no nos damos cuenta que puede ser que te esté protegiendo en el sitio.
Sí, precisamente yo además lo digo personalmente porque aquí en mi casa he notado una energía siempre, pero aparece solamente en momentos muy concretos. Y ha llegado el momento ya que después de 6-7 años que llevo en esta casa, me he dado cuenta que esta energía, que creo que es un hombre, lo que hace es avisarme como a ti. O sea, te avisa, es mi experiencia personal y mi conclusión personal, ¿no? Porque... ya han pasado ciertas cosas en las que me he dado cuenta que o bien me está avisando de un peligro que viene, o que lo que estoy haciendo tenga cuidado, o que hay una persona que ha entrado en mi vida que no tengo que fiarme de esa persona. Y es que no falla, ¿eh? Y hay que hacer muchísimo caso, no solamente a este tipo de cosas que nos ocurren, porque muchas veces hay gente que no cree, ¿vale? Que es escéptica, y a lo mejor le ocurre lo que tú has dicho y piensa que es en su mente. Pero hay que hacer caso también a eso, a la intuición, a lo que de repente te viene algo y es como, no vayas por ahí.
Efectivamente, porque hay a veces más allá, por ejemplo, cuando la gente va a un encierro, a un abandono, y hay algo que te dice, salte de ahí, es sal, o sea, no te lo pienses, que no tienes un vídeo para subir a YouTube, que no tienes una cosa para tal, no. Primero está tu supervivencia y tu estado mental.
Que ahí entramos en un tema muy delicado porque ir a los sitios estos no se trata de ir para tener un vídeo de YouTube. Otra cosa es que tú vayas, quieras compartirlo con la gente, quieras hacer una investigación, quieras enseñar. Siempre hay que ir con cuidado, con respeto. Y lo más importante es, si aquí yo hace poco iba a ir a un sitio y algo me decía que no fuera y no fui hasta que el día que fui. Pero tienes que seguir esta intuición y además no se puede jugar con estas cosas. Porque, no se trata de que nos vayan a hacer daño, pero cuando algo te dice que no, es que no. Como me dijo un amigo hace poco, no es más machito el que coge y dice, aquí hay algo, voy a entrar. No, de eso no va esto, esta historia.
No, porque cuando una amiga de mis padres que controlaba muchísimo todo este tema y fue una de las personas que a mí me enseñó a saber guiarme, ¿no? Cuando ciertas cosas pasan, tienes que darte cuenta y no exponerte más de la cuenta. Y cuando eres una persona que percibes, es por ejemplo el típico ejemplo de que llegas a una casa, te da muy mala sensación, ¿para qué tiras para adelante? Te da mala sensación, cógete y vete. ¿Para qué te metes en la boca del lobo? Puede ser alguien físico o alguien psíquico o una energía psíquica, pero si tú te metes en la boca del lobo, te estás arriesgando. Es como te arriesgas en vano. Por eso cuando me sucedió a mí esto, yo dije, no, yo ya sé cómo soy. Yo sé que cada vez que me alertan, es por algo.
Sí, sí, sí. Sí, yo estoy contigo, Maika.
Y en alguna ocasión yo me he negado a entrar en casas de personas, o sea, gente que vive en casas y tal y cual. No, yo digo que no me apetece porque muchas veces, muchas de las amistades no tienen ni idea, ¿no? De yo no voy contando por ahí, que yo veo ciertas cosas o yo siento ciertas cosas. Simplemente pongo una disculpa, que no me apetece, que no quiero, que ay, que lo siento mucho, pero tengo algo que hacer o lo que sea.
Sí. Es importante porque, mira, hay dos opciones, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, si entro a un lugar, es verdad que hay partes del lugar que casualmente es así, yo no soy sensitiva, siempre lo digo, lo que pasa que, bueno, percibo algo, no sé exactamente el qué, me han pasado varias cosas también, pero yo cuando entro, por ejemplo, hay zonas que así a lo mejor digo, uff, ¿no? No es vete, pero es como, uff, ahora, si voy con alguien, por ejemplo, que le pasa como a ti, que me ha pasado, que es una de mis amigas que dice, me quiero ir de aquí, no puedo estar aquí, es nos vamos todos. Porque tampoco vas a dejar que una persona se vaya sola afuera y se quede. ¿Por qué? Porque puedes volver otro día, porque el mundo no se va a acabar y porque es más importante que una persona se sienta bien. Y lo que has dicho antes del tema de puede ser alguien físico, yo siempre lo digo, hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos. Y muchas
totalmente.
Veces es no entrar porque quizás hay alguien que, vamos a ver, puede ser un ocupa, puede ser lo que sea, pero tú no sabes a lo que te estás exponiendo. Puede ser alguien que hay allí, que lleve una navaja, que por asustarse coja y te la clave. Mil cosas. Entonces hay que tener cuidado con todo esto.
Sí, no, totalmente. O sea, además las sensaciones, para eso no dejamos de ser... Había un profesor de psicología que yo tuve cuando estuve estudiando farmacia que te decía, seguimos siendo primates, tenemos el instinto de supervivencia a flor de piel, nos guiamos muchos por instintos. Si el instinto te dice, corre y huye, porque hay algo que va a poner en peligro tu existencia. Puede ser física, emocional, psíquica, a cualquier nivel. Igual tú no estás sitio para, porque los espíritus o las energías o las personas que vas no están preparadas para asumir eso, porque también ha pasado, ¿sabes? Que igual a lo mejor tú cuando vas a esas experiencias, porque yo también de joven he hecho esas experiencias, vas con una persona que realmente no está capacitada para vivir eso y la energía o lo que haya ahí dice, no, esta persona no está preparada. Porque también sucede. Hay gente que le afecta a diferentes niveles. Entonces, también hay que saber con quién nos rodeamos. Y para ciertas experiencias, tener claro que siempre hay que llevar a una persona que es cuando hacen la ouija. Tiene que haber una persona muy entendida en el tema para llegar a hacer ciertas cosas. O cuando te van a echar las cartas, la persona que te echa las cartas tiene que ser una persona muy entendida, porque se abren portales, energías, situaciones que puede hacer que...
las personas, ¿no?
Pierde algo. Vemos a lo mismo.
Sí, que las personas, ¿qué? Que se ha cortado, ¿las personas qué?
Las personas que te echan las cartas o las personas que hacen una ouija, las personas que ven una bola, las personas que utilizan el péndulo, no dejan de ser personas que de alguna manera están abriendo una puerta, una canalización con seres que hay alrededor, energías, entes, espíritus. Y entonces, si la persona no controla mucho, puede descontrolar y descompensar esas energías.
Sí, o tener claro qué es lo que se está haciendo, en el caso de la Ouija, por ejemplo. ¿Vale? El otro día estuve haciendo una sesión explicándole a todo el mundo todo lo que yo he aprendido y comprobando que en este caso la Ouija la estaba moviendo una persona que estaba presente, porque eso está demostrado científicamente. Ahora, que se abren canales, por supuesto, pero hay que ser consciente de lo que se está haciendo, estar tranquilo, no tomárselo a broma ni a un juego, porque no lo es, en fin, una serie de cosas que entraríamos aquí en un programa completo, Maika.
Totalmente. Las canalizaciones, la Ouija no deja de ser una canalización. El péndulo no deja de ser una canalización. las cartas no deja de ser otro tipo de canalización. Lo que pasa que es como que a la Ouija la tenemos más miedo, de alguna manera, por las películas, que al tarot, cuando no dejan de ser lo mismo.
Exacto. Ya estamos teniendo problemas con la conexión, así que vamos a despedirnos y darte las gracias otra vez. Y bueno, que a la gente, ya he dicho antes, que le gusta muchísimo escuchar este tipo de experiencias, que la gente se siente identificada y que muchísima gente se ha puesto en contacto conmigo después de estos programas. Así que muchas gracias, Maika, y espero verte pronto por aquí.
Muchísimas gracias a ti por darme voz.
Bueno, tenemos con nosotros a otra invitada muy especial, como cada uno de los que han estado aquí con nosotros, que nos va a contar algunas de sus experiencias personales. Vamos a darle las buenas noches a Rosa. ¿Qué tal, Rosa?
Hola, buenas noches. Muy bien, encantada.
¿Nos vas a contar algunas de tus experiencias?
Sí, pero bueno, no sé por dónde empezar, porque tengo varias. Entonces, no sé.
Pues las que tú necesites contar, las que tú veas que más te apetece, porque si tienes muchísimas, las que quieras compartir.
Pues te puedo contar, a ver...
¿De qué tipo has tenido? ¿De todo tipo?
De todo tipo, a ver, de tipo, bueno, de energías en mi propia casa, fuera de mi casa, de cierta experiencia también cercana a la muerte, ¿no?
Bueno, pues si quieres, por la que tú te apetezca más, nos puedes contar dos o tres, las que tú quieras.
Bueno, mira, la experiencia cercana a la muerte me gustaría contártela porque es como una sensación que me gusta compartir por el hecho de dar paz a la gente, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí.
O sea, en el sentido de que mucha gente piensa que tienen miedo a la muerte, miedo a lo que se puede llegar a sentir, ¿no? A ver, es la percepción mía con 14 años, que estuve a punto de morirme por un choque anafiláctico. Y bueno, cuando llegó al hospital, pues entró casi en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y de hecho, pues me meten una serie de medicaciones y al final se me acaba parando el corazón. Entonces es como, de repente sientes como mucho todo lo que es el dolor físico. Y cuando entras en esa parada, que no sabes, bueno, con 14 años no tienes conciencia, ¿no?, de que es una parada. Yo escuchaba a mi madre fuera, gritos de mucha gente, pero la sensación de repente como de que ya no hay dolor, no sientes dolor físico. Y había una, o sea, diré que es como, o sea, no llegué a ver esa luz, ¿no?, que dicen que se ve, ¿no?, pero sí la oscuridad, o sea, pero no una oscuridad que diera miedo, ¿no? Y sí que tuve, que es muy típico también esto de las imágenes, ¿no?, o sea, como que te pasa la vida. Poca vida para 14 años, pero sí que como una sucesión de imágenes continuas, de quizás momentos importantes de la vida, ¿no?, a esa edad, ¿no? Pero lo que más recuerdo es la sensación de paz, o sea, de no hay dolor, y la ausencia de emociones. O sea, una sensación de paz profunda, pero una ausencia al mismo tiempo, porque yo escuchaba a mi madre llorando, escuchaba a los médicos moviéndose, gritando, el típico se nos va, ¿vale? Pero no tenía emoción, o sea, no sentía una pena, una tristeza, ¿no? Solo la sensación de paz así absoluta. Y sí que dentro de mí, o sea, como escuchar una voz que me decía, no es tu momento. Y en ese momento despertar, el despertar de que te meten lo que sea y te reaniman, ¿no? Y abres los ojos. Y el pensamiento primero que se me vino es, yo no quiero volver.
¿Pero que no querías volver a la vida? ¿Que te querías quedar allí en el otro lado?
Sí. No, me quería quedar en esa sensación de no dolor, de paz. Y de hecho, yo escuchaba, o sea, dicen que es verdad que el último sentido que se pierde es el oído. Y en mi caso fue cierto, o sea, yo no tenía ninguna sensación física, pero el oído sí que escuchaba todo lo que estaba pasando alrededor mío. Y sí que fue como, jo, o sea, ¿por qué me saques de aquí? Sí, porque claro, vuelves al dolor otra vez. El dolor del cuerpo físico, el malestar, ¿no? Y las sensaciones, ¿no? Y es verdad que desde ahí es como una sensación de decir, bueno, sí, le tengo miedo al dolor, como le podemos tener miedo a todos, pero realmente... a lo que haya después, igual si es así, con esa sensación de estar placentera, pues no. Y eso es la voz, esa voz, que no es, es como una voz interior, pero no es tu voz, que te dice, todavía no es tu hora. Y te dice, venga, vuelve.
¿Y esa voz te era familiar? Yo lo pregunto siempre cuando haces ese tipo de experiencias.
No. Sinceramente no, era una voz ajena a mí. O sea, no era una voz que yo pudiera decir que es de alguien conocido. Sí que el tono de voz, puedo decir que era un poco femenino. O sea, si lo tuviera que poner en un sexo, no era una voz... era una voz suave, pero con un tono más bien femenino. Pero no lo puedo recordar como familiar de alguien. O sea, ser un familiar, ¿no? En realidad.
¿Y cuánto tiempo... ¿Sabes cuánto tiempo fue esa parada cardíaca? ¿Cuánto duró?
Pues no, pero ya estuvo con 14 años, pues no sé. O sea, no, yo estuve 2 días después en la UBI, ingresada, pero no tengo ni idea.
¿Y cómo pasó ese espacio de tiempo en el que sentiste esta oscuridad, esta paz de pasar del sufrimiento al dolor? ¿Lo recuerdas como si fuera muy largo o lo recuerdas como corto?
Es que, claro, yo mi percepción es corta. Pero entonces, o sea, no tengo nadie que me pueda decir cuánto duró, porque mi madre, o sea, como yo llegué con mi madre al hospital, y fin, o sea, mi madre la echaron por lo visto fuera, que me pongo a pensar, y yo la escuchaba llorando, pero no sé si la podía escuchar llorando. O sea, que te digo también, porque realmente no estaba ahí. Pero sí, yo sí la escuchaba llorar. Entonces, la percepción espacio-tiempo se pierde, absolutamente. No, ahí no...
Sí, no existe.
No es algo que pueda... No es tangible, ¿sabes? No es algo tangible, entonces no...
Coincide mucho después... en el tema de la paz, en el tema de el no querer irse de ese lugar.
Sí. Las sensaciones es eso, no quieres volver, la verdad. Entonces es verdad que mucha gente tiene mucho miedo a lo que haya luego. Y yo pienso que si ese tipo de sensación, pues muy bien, oye. Realmente le tenemos miedo al sufrimiento, ¿no? Pero no, la sensación es muy agradable. La sensación es que no quieres volver. De donde sea que estés en ese momento, ¿no?
Y supongo que a esa edad te marcó mucho esa experiencia, ¿no?
Sí, porque a esa edad es como, bueno, también estás un poco más loco, ¿no? Como que, tal. Sí que no que le pierdas respecto a la muerte, sino que sí que te da una cierta tranquilidad. Pero bueno, yo no sé. También como, bueno, ya yo he sido muy espiritual desde pequeña, pues entonces igual no... No sé, igual ya lo tenía bastante más, lo puedo tener más asimilado, esa sensación de paz, ¿no?
Y bueno, supongo que desde ahí, como siempre, además hay varias personas que lo cuentan en el programa, yo creo que como cuando las personas viven este tipo de experiencias, como que se abre, digamos, un portal y como que eres más perceptiva, más sensitiva.
Yo no sé qué decirte, a ver, me refiero, porque yo mis percepciones las tengo desde pequeña. De hecho, yo siempre digo que yo he tenido un ángel, un ente o lo que sea hasta los 7, 8 años. Que después, bueno, descubres que es verdad que los niños son bastante más... Tienen más percepciones hasta los 7, 8 años, ¿no? Yo recuerdo la sensación de pérdida de ese ser con 7, 8 años. O sea, de tener... Es que no puedo decir es un ente, es un espíritu, es una... Pero sí era una presencia que estaba siempre ahí. Estaba en mi cuarto, estaba en mi casa, estaba cuando yo salía de mi casa. O sea, es como, llevas una... Alguien me despertaba, me llamaba por mi nombre. No sé, a mí con esa presencia de pequeña he tenido experiencia. He llegado a ver como luminarias, luces en el cuarto. Pero no lo sentía como una presencia negativa, sino todo lo contrario. Era como alguien que está ahí protegiéndote, ¿no?
Exactamente, te acompañaba y te protegía.
Pero después es verdad que a partir de los 7, 8 años como que de repente un día desaparece y me deja una sensación de vacío, porque mi sensación fue de vacío, de decir, me he quedado sola.
Y ahora al transcurso de los años, después de esa experiencia, de todo lo que habrás vivido, porque habrás vivido muchas experiencias, ¿algo que te haya ocurrido hace poco?
A ver, quizás lo más cercano, pues quizás, bueno, aquí en mi casa yo tengo un espíritu, yo lo digo espíritu porque realmente es una presencia, lleva aquí mucho tiempo. Y esa presencia estaba en esta casa o en el edificio durante muchos años. O sea, yo llevo 20 años viviendo aquí pero sí que hay una conexión entre esa persona o esa, ese espíritu y yo, igual porque llevamos el mismo nombre, o igual porque, bueno, el, una chica que se suicidó en el edificio, y yo he llegado a verla, o sea, subir al relleno de mi casa, de esto que notas como que alguien te está mirando desde encima de la escalera, y además lo notas aquí, en la parte de atrás de la nuca, las sensaciones, ¿no? Y te giras y es 2 segundos, pero la estás viendo en la ventana. Y con ese ser o espíritu sí he tenido como la sensación de que hay que sacar a la luz la historia, porque hay mi sensación es que hay cosas detrás. Pero mis sensaciones, bueno, son muy personales, pero...
Bueno, no te preocupes porque tenemos ahí una investigación pendiente que iremos dentro de poquito.
Sí, de hecho, mi vecina de arriba pues ha tenido historias con... A ella se le han movido cosas, en mi casa han pasado también muchas cosas con este ser. Que es como, bueno, yo sí que tengo la sensación como que este ser está pidiendo ayuda de alguna manera, ¿no?
Sí, cuando se manifiestan de esa manera yo siempre digo que es porque piden ayuda o porque quieren contar su historia.
Sí, porque bueno, a mí me contaron la historia, supuesta historia, pero dentro de mí yo sé que no es esa historia, que hay algo más. Entonces, bueno, sería interesante verlo.
Vamos a hacer una investigación detallada y a ver si podemos ayudar a este espíritu y ayudar a desvelar esa historia que puede haber detrás.
Pues sería muy interesante, porque yo creo que... De hecho, mis vecinos que no creen en nada de esto, porque, bueno, no creen, es como... Algunos sí me han contado cosas, pero como en plan secreto, me está pasando esto en casa, se está moviendo objetos, es verdad que se han movido objetos. En mi casa me ha pasado. Ya, bueno, llevamos una época un poco más tranquila, pero sí que se han sucedido muchísimas cosas. De estar yo grabando cosas y meterse voces en medio... Y sé que, en parte, bueno, aquí hay muchas clases de energía, no solamente la de ella. Ya lo veré.
Sí, vale, vale. Perfecto. Pues iremos dentro de poco y ya cuando tengamos toda la investigación completa, pues ya si quieres hacemos algo especial para poder contar la historia de este lugar. Y bueno, primero darte las gracias, Rosa.
De nada.
Por confiar en mí, por supuesto, por estar aquí. Y bueno, ya me gustaría que en este caso, como vamos a ir allí, y ahí yo creo que muchísimos sitios en el mundo, en España, en todos lados, en los rincones de cualquier sitio de nuestro barrio, a personas que le ocurren este tipo de cosas, que yo siempre digo que hay que intentar buscar ayuda y hay que contarlo. ¿Qué consejo le das a la gente? Yo siempre pregunto porque hay mucha gente que por miedo al que dirán no lo cuenta.
Bueno, ya sabes que dependemos mucho de la cultura y de la religión para esto, ¿no? Hay mucha gente que como que tienen mucho miedo a ser señaladas, ¿no? Por tener percepciones o porque, bueno, porque las puedan tachar de brujas muchas veces incluso, ¿no? Porque todavía en pleno siglo XXI seguimos con esto, ¿no? Con la caza de brujas un poco, ¿no? Las personas que son más sensitivas, ¿no? Como si fuéramos, pues, un poco personas extrañas, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene miedo a ser señalada, pero yo lo que pienso... no sabemos lo que hay detrás de la muerte, no sabemos qué es lo que hay detrás de... esas energías. Creo que si la gente hablara más nos daríamos cuenta que todos de alguna manera somos sensitivos, ¿no? Tenemos esa capacidad de ver más allá.
Sí.
Y bueno, abrirse un poco al mundo para ir conociendo, ¿no? También.
Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, porque yo creo lo mismo, creo que todos somos sensitivos en gran medida o menor medida, y que claro, también es verdad que hay que saber a quién acudir para este tipo de cosas, porque bueno, ya sabemos que hay gente que no se lo toma de la misma manera y que, bueno, nosotros desde mi punto de vista lo vamos a hacer con todo el cariño y con todo el respeto para ayudaros a vosotros y, por supuesto, a las personas o las energías que se hayan quedado ahí y que estén pidiendo algún tipo de ayuda y a contar esa historia.
Sí, es eso, es estar en ese estancamiento de esa energía que se queda pues en un edificio, en una casa, o están esperando encontrar esa luz o encontrar a alguien que realmente cuente esa historia, porque a lo mejor no es la que se conoce, ¿no? Como en el caso este, que yo creo que es así.
Exacto.
Que ya te contaré mi percepción sobre el caso.
Sí, ya mismo nos vemos y investigaremos esto con detalle, como te he dicho, y haremos todo lo posible para que, bueno, dejen de ocurrir estas cosas y que las personas que estén ahí, pues, descansen en paz, por decirlo de alguna manera.
Sí.
y que contemos la verdadera historia, busquemos todo lo habido y por haber detrás de esa historia, detrás de los cimientos, hablando con las personas, con familiares y con todas las personas que podamos, y sacarla a la luz.
Pues sí, pues ya lleva muchos años, como digo yo. O sea, este edificio tiene 70 y tantos años largo y esa historia es bastante antigua. O sea, vale. Es como que eso no se queda ahí y parece que, bueno, que siga ahí todavía, ¿no?
Bueno, cariño, pues muchísimas gracias y nos vemos prontito.
Gracias a ti, preciosa.
Un besito.
Nada, un saludo, un besito.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz Casa y, bueno, quería contar un poco mis experiencias paranormales. La gran mayoría de ellas sucedieron siendo bien pequeña. Las primeras fueron con unos 12 años en los que en casa ya veía cierto tipo de sombras, objetos. Y bueno, todos estos pequeños acontecimientos paranormales que sucedían, pues eso, cuando tenía alrededor de 12 años, se hicieron mucho más intensos al cumplir los 15. Bueno, en aquella época estaba bastante de moda el hacer la Ouija. Y tuvimos varias sesiones, quedamos en varias ocasiones con las amigas del colegio para jugar a la Ouija, más bien. Y ahí se abrió, como digo yo, una especie de puerta que trajo pues muchos acontecimientos en casa. Lo que nosotros vivimos en casa de mis padres. Por ejemplo, mi hermana fue levantada una cuarta de la cama. A mí me han tirado fuera de la cama, me han arrastrado por los pies hasta tocar con la planta de los pies el final de la cama. Yo soy una persona muy pequeñita y más con 15 años pues debía medir 1,52 m. Y evidentemente las camas son de 1,80 y noté cómo me arrastraban y tocaba la planta de los pies, lo que era el pequeño cabecero, ¿no? Eso fueron algunos de los eventos o de los acontecimientos así un poco más, un poco escalofriantes, como diría yo. Pero el más significativo de todos fue una noche en el que yo me desperté de forma inconsciente. Supuestamente yo me levanté porque tenía ganas de ir al baño, tenía ganas de hacer pis, y me di cuenta que cuando iba caminando por el pasillo de casa hacia el cuarto de baño, mi cuerpo no respondía. Mi cuerpo seguía caminando en línea recta hasta pararse en la puerta de mis padres y recuerdo hacerme pis encima, porque claro, yo dentro de mí sentía que tenía ganas de hacer pipí, pero mi cuerpo no respondía. Era como si en esos momentos hubiera algo que me dirigía y no me permitía el ser, ¿cómo te diría? No me permitía el disponer de mis sentidos, ¿no? Para moverme, no podía mover las manos, no podía mover la cabeza. Era como si una especie de pequeña posesión, es como si estuviera poseída y algo realmente dirigiera mi cuerpo hasta pararme en la puerta de mis padres y hacerme pis allí, que recuerdo que, bueno, mis padres me echaron una bronca porque no se lo creían, no se creían que lo que me estaba pasando. Me decían que me había levantado dormida y ya está, pero no, yo era en todo momento muy consciente de que estaba caminando por el pasillo, de que quería entrar al cuarto de baño, que lo tenía a la derecha, y que no podía, mi cuerpo no reaccionaba a lo que yo le indicaba que tenía que hacer. Eso fue una de las experiencias más significativas. Otra de ellas, siendo ya pues hace unos 5 años aproximadamente. Yo estuve trabajando un tiempo en Madrid y allí vivía en una casa muy antigua que supuestamente murió allí una mujer muy mayor que era la dueña de la casa, una señora que ya había visto reflejada en varios espejos en varias ocasiones. Y es cierto que allí se movían unas energías extrañas porque se veían una sombra muy grande, una sombra negra de 2 metros e incluso yo me he llegado a levantar con los brazos como con arañazos. Y en algunas ocasiones, cuando limpiaba, pues había objetos, ciertos objetos que volaban pues a 1 metro, 1.5 metros aproximadamente del lugar de donde estaban puestos, se me encendían y se me apagaban las luces, se abría el grifo. Eso ha sido en ese piso, en esa casa, fue otro tanto de las experiencias que hacía muchísimo tiempo que no tenía y fue donde todo empezó a despertar un poquito, ya que cuando tenía 15 años y tuve todas esas experiencias tras la Ouija, yo esa puerta la cerré por miedo. Y no sé por qué hace unos años, estando en Madrid, todo se volvió a abrir otra vez, todo se volvió a despertar y eso me llevó a estar hoy en el día donde estoy hoy, ¿sabes? Así que nada, me alegro muchísimo participar en tu programa y muchas gracias por la oportunidad de contarte mi experiencia.
Bueno, Liz Kasia, el placer es mío y seguramente de todos los oyentes, que espero que estén disfrutando de todas estas experiencias. Así que darte las gracias a ti por compartirlas, a todos los que están esta noche aquí con nosotros. Espero que las personas que estén escuchando, bueno, si quieren dejar algún mensaje o quieren hacer algún comentario, se sienten identificados o quieren contarnos alguna experiencia, ya sabéis que podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Hay que sustituir siempre las T's por un 7. Y si no, pues a través de las redes sociales, que nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en iVoox y en YouTube también. Y bueno, vamos a pasar ahora, dando las gracias a todos nuevamente, a un anónimo que nos va a contar una experiencia.
Esto es una vivencia, o sea, una persona muy cercana que es mi madre, ¿vale? Mi padre tenía una enfermedad, digamos, genética, que nosotros pues no lo hemos cogido hasta ahora, tocamos madera. En el cual pues en un momento dado ya le pillaron, digamos, tarde y tuvo que irse a Madrid a Puerta del Hierro a que lo operara. Entonces la operación pues le intentaron salvar, pero él tenía lo que era calcificada, lo que es las válvulas del corazón. Entonces por mucho que intentaron allí coser, eso no tenía arreglo. Entonces pues, claro, evidentemente le dieron, pues como quien dice, tiene días. Entonces la noche antes de morir, estaba mi madre en la habitación y de buena primera empezó a escuchar a mi padre como hablaba con alguien. Entonces mi madre, claro, estaba un poquillo dormida y le dijo, ¿esto con quién estás hablando? Entonces mi padre se ve que se gira y le dice, estoy hablando con mi madre. Y dice, ¿cómo con tu madre? Y dice, sí, que mira, que está ahí sentada a los pies de la cama.
Madre mía.
Me está diciendo que ha venido por mí. Y yo le estoy diciendo que cómo me voy a ir. Mi mujer tan, cómo voy a dejar a mi mujer sola y mis niños, que son muy chicos. Yo no me puedo ir.
¿Y él estaba consciente?
Sí, él estaba consciente. Y mi madre se quedó un poco sorprendida y bueno, claro, llamó a los médicos o a las enfermeras y al día siguiente se despertó muerto. Sí. O sea, eso es lo que cuenta mi madre.
Hola Laila, ¿qué tal? Me llamo Rocío. Un saludo también para la séptima puerta.
Y nada, voy a comentar en breve mi experiencia paranormal, ¿vale? Que esto me pasó alrededor de 8 años, cosas así, 8 o 9, ¿vale? Y bueno, todo empezó cuando estaba en casa, ya era por la noche, estaba ya durmiendo, y a eso de las 11 y pico, 12 más o menos, de la noche, pues yo me desperté. Noté una sensación extraña y miré hacia el pasillo. Y bueno, me resultó extraño porque vi una silueta blanca, ¿vale? Y yo, mi cabeza me decía, ¿qué es eso? Es algo extraño que nunca me ha pasado, que nunca he visto. Y claro, yo pensaba que era la luz de una farola. Porque claro, digo, qué raro que aquí en el pasillo se vea reflejado una luz blanca. Pero claro, luego pensé y digo, vamos a ver. En la parte de atrás de la casa hay otras casitas pequeñas, pero no hay farolas en pie. Lo que hay son farolitos que están mirando hacia abajo, que tiene una tapita encima de la bombilla, y es imposible de que refleje la luz en mi ventana. Entonces, claro, yo ahí ya me quedé como diciendo, es imposible, una farola no, que no, que es imposible de que aquí refleje la luz. Entonces ya ahí dije, vale, esto no me cuadra. Me asusté mucho porque, claro, una niña con 8 o 9 años que veía una silueta blanca ahí en el pasillo, y claro, una ya se asusta, ya no sabe qué pensar, y nada, me levanté y rápido cogí, cerré la puerta y me volví a acostar. Pero claro, ya durante la noche ya ves tú, una niña pues está nada más pensando qué es eso, me va a hacer algo, es algo malo o tal. Y nada, desde entonces, pues hasta más grande, incluso hasta hace poco, yo dormía pues con la puerta cerrada. Ya mi cabeza era nada más pensando que era algo en el pasillo, que había algo, que me va a hacer daño. En fin, una paranoia que, claro, una niña con 8 o 9 años, ¿qué va a pensar? Pero bueno, una breve experiencia, pero bueno, ya desde entonces, verdad que no lo he vuelto a ver. Pero claro, la silueta se le veía perfectamente, los hombros así con un poquito de cuello, pero era blanco, ¿vale? Era blanco, no se le veía si tenía cara, nada, totalmente blanco. Pero bueno, espero que os haya gustado mi experiencia. No es mucha cosa, pero bueno, me ha pasado en mi vida y a consecuencia de eso, pues he tenido que dormir con la puerta cerrada. Y nada, espero que algún día pues ya se me quite ese miedo y pueda dormir con la puerta abierta. Y bueno, aparte ya de esta experiencia que he comentado, también tengo otra. Bueno, tengo varias, pero esta es la segunda más fuerte que me ha ocurrido, la verdad. Y esto fue también con Laila, ¿vale? En nuestro proyecto Jürgenson estábamos en la casa del Yoli, y claro, allí había una energía súper fuerte, la verdad. Allí hasta ella también le entró ganas de vomitar, el cuerpo fatal. Y bueno, yo en un momento, vaya, pasó 5 o 10 minutillos de cuando le pasó eso a Laila, yo me encontraba súper mal, estaba con unos mareos, una ganas de vomitar. Vaya, me acuerdo perfectamente que nada más que me mareé tan fuerte que me tuve que sentar, y vino un compañero conmigo a ayudarme y a sacarme de ahí, porque verdad que estaba súper agobiada. Era la primera vez que me pasaba tan fuerte y vaya, no lo entendía, porque digo, bueno, si aquí hay algo malo que me dice que no tengo que estar aquí, pues me aparto un momento y ya está, y me tranquilizo. Pero esa fue una experiencia que nunca se me va a olvidar. Luego también, la primera que me dio más impresión fue en Cortijo Jurado, que fue también con el grupo Jürgenson, y fue que entre unos pasillos y otros estaba un compañero hablando con otro, diciéndole de que escuchaba unas cadenas y tal, Y en ese intermedio de 2 o 3 minutos, una mujer, ¿vale? Una mujer estaba al lado mía, vaya, un ente, para explicarlo mejor, que justamente al lado mía me hizo... Mira, cuando eso se escuchó al lado mía, una compañera y yo nos quedamos como diciendo, ¿lo has escuchado? ¿Alguien de aquí del grupo lo ha hecho? No, no, no. Es que uno de nuestros compañeros estaba grabando y la cámara lo captó. Es que lo captó y yo me quedé como diciendo, no puede ser, tío, que al lado mía un ente y que se escuchara tan fuerte, que esa fue una también de mi primera experiencia yendo a sitio, investigando y tal. Me quedé, pues ya ves, sorprendida, la verdad. Pero bueno, esa fue mi primera investigación y hasta aquí ya estuve haciendo algunas más y algunas experiencias como la que he comentado de la casa del Yoli, que esa también fue una brutal también. Y bueno, hasta aquí llega mi 2 o 3 experiencias más fuertecitas. Y bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo y un beso.
Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a nuestro amigo anónimo, que también estuve con él grabando esta experiencia en persona. Y por supuesto Rocío, que sí que es verdad que yo viví una de ellas con Rocío. Y la verdad que lo recuerdo como algo que, bueno, que podemos siempre interpretar como que uno va sugestionado, pero yo sé perfectamente que no estaba sugestionada, que además no sabía en ese momento ni de lo que estaban hablando los compañeros. Y recuerdo perfectamente esa sensación, que es que yo soy una persona que para mí vomitar, hablando en plata, es superior a mis fuerzas. O sea, de hecho creo que lo habré hecho 2 veces en mi vida contadas y ese día me tuve que salir de la casa porque literalmente... O sea, la sensación fue horrorosa. De hecho, se me quedó en la garganta. No llegué a vomitar porque salí de la casa. Y se me quedó esa sensación de la garganta rasgada de acidez, como si hubiera tenido ácido en la garganta. Pero bueno, experiencias que vivimos en estos lugares y que yo creo que, bueno, que nos marcan de alguna manera u otra. Muchísimas gracias, Rocío. Un beso muy grande y un abrazo. Y espero verte muy pronto. Vamos a seguir, vamos a continuar, porque ya queda poquito de programa. Haremos más adelante más programas con experiencias, porque nos quedan muchas. Y nuevamente dar las gracias a todos, por supuesto. En general, por contar conmigo, por confiar en mí, por compartirlas con la gente, porque creo que es muy importante el poder compartirlas y bueno, que es un honor y es un placer teneros a todos aquí en la séptima puerta y que la gente que está ahí detrás, espero que estéis disfrutando, como digo siempre, sé que soy muy pesada, pero lo más importante es que los oyentes que estéis detrás estéis disfrutando y que de alguna manera u otra os sintáis identificados y de alguna manera veáis que estas cosas ocurren a diario a muchísimas personas en cualquier parte del mundo y por supuesto experiencias muy diferentes.
Bueno, familia, pues tenemos con nosotros a Graciano Alexis Blanco, desde Venezuela, que ya sabéis que es amigo y colaborador de La Séptima Puerta, y él tiene muchísimas experiencias que puede compartir con nosotros, y en este caso va a compartir algunas que la verdad que son bastante impactantes. Buenas noches, Graciano.
Buenas noches, gracias, Laila, por la invitación y todo el orgullo y el honor de estar en tu programa.
Es mío siempre el honor de tenerte aquí, Graciano. Bueno, cuéntanos alguna de tus experiencias con lo paranormal.
Bueno, fíjate que yo quisiera narrarte algo. Me encontraba yo en la adolescencia y me invitaron a una fiesta. Entonces, parece que la gente se pasó de las copas y se enardecieron allí en ese momento. Yo por un golpe de intuición salí, me fui. Y bueno, eso terminó de manera aparatosa. Volaron sillas, estruendos, mesas, botellas. Bueno, lo cierto es que hubo varios heridos allí en ese momento, pero yo me fui por un golpe de intuición. Me fui con un, vamos a decir, con mi compadre. Yo a bordo de un carrito que él tenía y nos fuimos. Vamos por una vía. Eran cerca de la medianoche, cerca de las 12 de la noche. Íbamos llegando a un cruce muy importante, donde los semáforos no estaban funcionando, estaban intermitentes. Bueno, entonces mi compadre se aproxima a cruzar en esas vías que no sabía nada, pero yo a lo lejos observo unas luces que vienen y en ese momento siento que el tiempo se dilata, siento como si se hubiera paralizado el tiempo en ese momento. Las luces no estaban lejos, estaban muy cerca, y el carro impactó en el lado donde yo estaba. El asiento fugió como un... me catapulcó y evitó que el carro me golpeara. Sin embargo, yo salí disparado hacia la parte de atrás y los vidrios, los cristales, el parabrisas se partió. Entonces, yo fui a parar al hospital, fui al hospital. Y entonces, yo llegué caminando, llegué tocándome todo el cuerpo y yo le digo, doctor, acabo de tener un accidente, le digo yo. Y entonces me dice, ¿quién es el herido? Le digo, no, yo soy el que estoy golpeado. Entonces me dice, hombre, pero no parece. Entonces me examinan y me empiezan a tocar todo el cuerpo y me dice, bueno, la verdad es que aparentemente no tienes ningún tipo de fractura. Las personas que pasaban por el lugar vieron el carro y el carro estaba totalmente destruido en el lado donde yo me encontraba. Ok, yo sentí como muchos cristales se me incrustaron en los ojos. Cuando yo hoy me examinan, los oftalmólogos que estaban de guardia no tenían ni un solo cristal en los ojos. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué pasó aquí? El tiempo se dilató. Yo vi como el carro en cámara lenta, cuando tiene el impacto, se va desplazando. Pero pasó todo tan rápido que a la vez estaba en otro lugar y estaba en ese mismo sitio. O sea, hubo como una traslocación en el tiempo, lo que llamamos un desfase del tiempo. Lo cierto es que volvemos al lugar donde está el incidente, y aquí es donde viene la parte más interesante. Pasamos toda la noche mientras se levantaba, volvimos otra vez donde estaba el carro, mientras se levantaba el accidente. Yo permanecí con mi compadre allí. Pues no lo vas a creer. De un frente se escuchaban unos gritos espeluznantes. Eso fue como de las propias películas de misterio. Y yo decía, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, en nuestro folclore popular, llaman a la Sayona o la Llorona, que quiere decir que cuando una persona ha salido de una eventualidad, es porque se puede salvar. Pero también, cuando canta o llora la Llorona, entonces porque una persona va a fallecer. Pero también en nuestro folclore popular dice que cuando el gallo canta tres veces es porque de alguna manera está anunciando que está llegando el alba. Bueno, lo cierto es que cantó el gallo tres veces y los aullidos cesaron. Y pese a esa experiencia, porque una experiencia de orden paranormal, todo lo que ocurrió, y efectivamente, yo diría, por una circunstancia o lo que llamamos milagro, yo pude salir ileso de esa situación. Pero te quiero contar otra historia que es...
Sí, sí, pero antes te quiero preguntar. Es que me has dejado... bueno, supongo que todos los que nos están escuchando, un saludo muy grande. No sé cómo estaréis, pero yo estoy impactada. Porque además yo no conocía esta historia, me has contado muchas. Pero yo tengo dos preguntas. Una, ¿tu compadre no le ocurrió nada?
No le ocurrió nada porque él era el que iba manejando, yo era el copiloto.
Y dio el carro... lado, y tú notaste todo eso y no tenías cristales ni heridas ni nada.
Nada, no tenía nada. Y llegué sano y salvo al hospital. Entonces, el asiento donde yo venía se dobló de tal manera que me catapultó hacia atrás. Y eso fue lo que evitó de que yo sufriera una lesión terrible.
O sea, que caíste en la parte, digamos, de atrás.
En la parte de atrás, en la parte de atrás caí yo.
¿Y el que impactó con vosotros, el coche?
Bueno, quedó también, toda la trompa quedó inservible y se golpeó el pecho con el volante.
¿Y salió ileso o ilesa también?
También salió para el hospital, pero con una ligera contusión.
Bueno, pues eso vamos a llamarlo suerte como quieras, pero vamos, increíble, ¿eh? Increíble, sí. Increíble.
Son de las cosas que ocurren desde el punto de vista de la parapsicología, y yo digo siempre que uno tiene unas protecciones, de alguna manera... a uno lo están protegiendo. Y entonces cuando uno hace sus oraciones de protecciones, uno dice, bueno, líbrame de todas las cosas en mi camino. Pero eso son energías, son decretos que tú estás mandando al universo para que te protejan. Entonces tú te llenas de un halo de luz y de protección, y tus guías espirituales, que son tus cómplices, pero son tus maestros que te acompañan.
Claro, eso también en cada cultura y en cada creencia, ¿no? Como me has contado antes lo de la Llorona, y cada uno tiene en su cultura sus tradiciones y sus creencias. También es
fe. Exactamente, claro. Y es la fe, ¿no? Yo hablo, cuando hablo de fe, hablo de creencia en sí mismo y en las cosas que te rodean.
Y tienes ya por curiosidad, ¿no? Ya sabes que cada día me meto más en el tema de la investigación y hago preguntas más complicadas. ¿Tienes constancia de aquel día, ¿no? Del parte médico, de haber llegado allí todo, ¿no? Para guardarlo, como decir, increíble lo que me ocurrió y que no tenía nada.
Sí, eso quedó en un periférico, vamos a hablar en un centro de urgencias donde yo fui, y allí me hicieron pues una, vamos a decir, un diagnóstico previo de lo que me ocurrió. Sí,
qué bueno, y el parte de accidente y todo, o sea, que son cosas que vamos, que alucinante, porque cualquier persona a lo mejor tiene un choque mucho más leve y puede incluso llegar a morir en un accidente así.
Claro, ¿no? Y que son oportunidades, porque te brinda la vida de tú poder contar todas estas historias, y son historias verdaderas, basadas en hechos reales, y sí, que honran los estudios de la parapsicología. Pero yo tengo un caso jocoso para contártelo,
¿sí?
Y yo creo que se empata una cosa con la otra con mi mismo compadre. Estaba yo laborando un día y mi compadre me llega a mí a la oficina y me dice, mire, compadre, se acaba de morir una tía mía. Entonces yo le digo, bueno, yo le saqué el cuerpo, yo no quería ir al cementerio, ni tampoco iba a ver a la señora. Cuando yo voy con él, dio tanta lata que lo acompañé y fui, ¿no?, al lugar, a las afueras de la ciudad. Cuando yo llego a la casa, la señora tiene los ojos abiertos. Estaba muerta, pero con los ojos abiertos. Y sí, entonces decía, aquí se va a llevar a alguien. Yo le digo, a mí no. Será otra persona, pero a mí no.
Él bromeando, diciendo.
Sí, sí, madre, porque su tía tenía los ojos abiertos. Y en el folclore popular de nosotros, de nuestras creencias, dice que cuando una persona muere con los ojos abiertos y los permanece abiertos, es porque quiere cepillar a alguien o quiere llevarse a alguien. En el folclore popular de nosotros. Bueno, lo cierto es que para seguir en el calor de la narrativa, llegamos al cementerio, y en el cementerio siempre es costumbre en los pueblos, en la entrada del cementerio, velan el cadáver, allí está, y lo ponen un rato para que lo velen y tal, ¿no? Entonces yo me acerco al ataúd, como todas las películas, y le doy tres golpes al ataúd, ¿no? Y le digo, bueno, señora tal, ¿no? Yo quisiera como comunicarme con usted y que me trajera un mensaje más allá. Bueno, eso quedó allí. Mi petición quedó allí. Bueno, entonces, como todas las películas, los sepultureros entran al cementerio, van caminando y tal, y llegamos entonces al lugar del entierro. Todas las personas en perfecto orden allí, así, en la zapadita, rezando y tal, ¿no? Y entonces se preparan para ir poco a poco metiendo el féretro o el ataúd en la fosa. Mi compadre pasa por encima de una lápida, y la lápida se partió, Laila, y cayó dentro de la lápida como 5 metros hacia él. Todo el mundo salió corriendo machetado, me dejaron a mí solo, se fueron todos, y el único que se quedó ahí fui yo, sacando a mi compadre. Y el cura.
Nadie del cementerio lo ayudó. Perdona que me ría.
Se fueron corriendo, muchacha.
Es que escúchame, pisar una lápida y caerte dentro, escúchame, eso es muy mala suerte, ¿eh?
Madre. Pero mira, 5 metros para adentro, ¿no? Y entonces, mira, todo el mundo, a mí me dejaron solo ahí. Me dejaron solo con mi compadre sacándolo y el sacerdote, porque no tenía para dónde correr. Pero todos los que estaban ahí se fueron. Yo me recosté, un detalle. Cuando todos están en el cortejo fúnebre para enterrar, yo me recosté de una cruz. Yo me puse encima de una cruz y me puse así. Dije, bueno, siempre como en las películas ocurre algo. Y entonces, en ese momento, cuando yo estoy diciendo eso como en las películas, pataplum, se abre la lápida y se tragó a mi compadre. Ahí viene la historia, la pesadilla. Agárrelo, que se lo lleva, agárrelo. Y la gente asustada corriendo, los que andaban vestidos de negro, por supuesto.
¿Cómo lo sacaron? Bueno, tú has dicho 5 metros, me supongo que es una forma de hablar, ¿no? Porque tú al pisar la lápida supongo que hay tierra, que hay...
Sí, pero... no, pero sí tenía como 5 metros, porque ya habían sacado de allí y habían dejado para meter otros cadáveres.
¿Y cómo lo sacaste de allí?
Bueno, yo, como pude, y yo entre yo y el sacerdote... buscamos unos palos que estaban allí y así pudimos sacarlo. Pero mira la historia. ¿Tú sabes quién estaba enterrado ahí? Su madre. su mamá...
¿La madre de qué? ¿De tu compadre?
De mi compadre. En ese hueco estaba la mamá de él. Entonces mira lo interesante de todo esto. Cuando él cayó en el hueco, solamente tuvo una fractura del tobillo.
Bueno, solamente... pero ya... Yo no sé, pero tu compadre tiene que haberse quedado eso ya para toda la vida, porque yo me quedaría, vamos, iría por el cementerio andando por...
Sí, esa experiencia, pero es una experiencia significativa, porque quien ahora en el argot popular decían, bueno, que lo salvó fue quién, su madre, pues su madre estaba ahí, o imagínate tú que te caigas por un hueco, una lápida de un par de 5 metros para abajo, oye, algo te tiene que pasar.
Ay, madre mía, Graciano. Sí. Bueno, son experiencias que, a ver, tipo accidente y con su peculiaridad, porque dentro sí. De malo, a salvo, y bueno, se queda en una anécdota que no sé, pero vamos, yo creo que si a mí me pasara, igual no entraba en un cementerio o en un entierro nunca.
No, y sí, pero lo más interesante, ahora viene la otra parte de la película, porque cuando yo estoy en la cruz, yo digo, bueno, como todas las películas, pasa algo. Y fue cuando se ocurrió eso.
Ajá, dime. Yo creo que del tiempo que te llevo conociendo, y de hecho algún oyente me lo ha comentado, que si no está escuchando que lo diga, que tienes como una atracción porque te ocurren unas cosas increíbles. Allá donde vayas, yo mira, sí. A mí me pasa que si digo algo ocurre, pero a ti te pasa en plan espectacular, ¿o no?
¿Verdad? Claro, es como para contar las historias. Bueno, entonces yo me fui con mi compadre, lo llevé al hospital, y entonces cuando yo le cuento la cosa a los médicos lo que hacían era reírse, lo que hacían, le daba risa, y se estorteaba de la risa.
Claro, porque... pero si a mí con todos los respetos del mundo, los que están escuchando igual, estoy segura que se han echado a reír porque la situación, a ver, esto es como cuando vas por la calle y alguien se tropieza, oye, jolín, es una faena, ¿no? Pero es que hay veces que es inevitable que te dé la risa. Porque yo me pongo a pensar yo misma y es que yo misma me reiría de mí misma. O sea, imagínate la situación.
No, y lo más cómico es que cuando todo el mundo arrancó a correr y me dejan a mí solo en el cementerio.
Y menos entonces, mal, supongo que era de día, ¿no?
Sí, eran cerca de las 3 de la tarde.
Sí,
y lo otro interesante es que, bueno, para lo que le ocurrió, salió ileso.
Sí, entonces, también.
Sí, y otra experiencia cortica que te quiero contar es que un día yo andaba transitando por una de las calles de las avenidas de la ciudad y entonces yo siento, voy a cruzar la calle y digo que no. Y entonces me quedo así viendo y en lo que veo un carro se le van los frenos, Laila, por una de las bajadas. Y yo veo el carro que viene a gran velocidad y venía impactando con la gente y se la venía llevando por medio y caía la gente y entonces el carro atravesó la avenida, golpeó a un motorizado y el carro llegó hasta casi justamente donde yo estaba y arrolló un montón de personas. Y entonces yo dije, bueno, son los golpes de intuición que uno tiene que tener y guiarse por eso.
Yo en eso sí que soy muy creyente, porque claro, cuando uno se introduce mucho en el mundillo, a mí mucha gente últimamente, no es que me regañen, pero me dicen que me he vuelto muy escéptica de alguna manera, pero no es por eso, es porque ahora lo que hago es que cada cosa que ocurre intento buscarle una explicación, porque como vas aprendiendo y vas viendo que hay cosas que pueden tener una explicación y que nosotros las achacamos a ciertos fenómenos paranormales que se pueden explicar, pero en el caso de esta intuición, yo soy de las personas que pienso que tenemos que hacer caso, porque como tú dices en estos momentos que dices tú, no tengo que ir a este sitio, o no tengo que hacer esto, o mejor me voy a dar la vuelta, es por algo, porque es que encima lo que tú me estás contando, es que encima pasa una cosa muy gorda, que es que pasa un carro que es que te podía haber atropellado.
Y se llevó a varias personas por el medio, que eso es lo más interesante, pero tú eres testigo presencial y referencial de todo lo que está ocurriendo. Entonces, yo digo que ese comité espiritual o ese comité que está en alguna de las dimensiones paralelas siempre lo tiene a uno como vocero para decir, bueno, estas realidades paranormales existen, aunque mucha gente dice, bueno, eso es ciencia ficción. No, pero cuando tú vives esto y te conviertes en un investigador, tú abres una puertica hacia el más allá o hacia las dimensiones paralelas.
Y además... hablamos de que las casualidades no existen, son causalidades, causa y efecto, y que evidentemente tú las estás contando en primera persona, que estoy segura que hay mucha gente que, si por cierto a alguien le ha pasado algo parecido y lo quiere contar, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, que nos encanta escuchar este tipo de historias y que, no sé, buah, Graciano, yo es que creo que eso se le llama, perdonadme la expresión, que ya sabéis que yo soy muy natural, se llama tener una flor en el culo. Fuerte, eso es suerte también, ¿eh?
Sí, bueno, claro, y que como yo digo que el universo a veces conspira y que cada quien tiene su rol para seguir dando el testimonio de todas estas manifestaciones. Entonces, los milagros están, las ocurrencias están, las manifestaciones están. Lo importante es estar en los estados de alerta y siempre atento con un nivel de conciencia para que te llegue la información y los mensajes.
Y hacer caso a tu intuición. Y ahora que has nombrado el tema de los milagros, hay mucha gente, yo siempre digo que respeto a todo el mundo, que yo siempre hablo desde mi humildad, desde mi opinión personal, y que hay mucha gente que dice que los milagros no existen, y yo te puedo decir, bueno, habrán cosas que evidentemente son leyenda popular, que no existen y que no se pueden demostrar, pero yo creo que ya simplemente la vida es un milagro. O sea, que existen los milagros.
Claro, y que nosotros somos testigos referenciales. Un día me tocó a mí hacer un rescate de un niño que estaba en un apartamento que se quedó trancado. Yo me salí por la cornisa y cuando me estoy pasando de un piso para otro me quedé guindando de una mano. Y estaba en un piso 13. Entonces, mira tú, peleé una mano y me quedé agarrado de la otra mano. Entonces, ¿quién te ayuda a ti o quién te secunda para tú seguir contando la historia?
Yo creo que cuando a alguien le toca a Graciano, por desgracia, porque hay mucha gente inocente y buena que se va, yo creo que cuando no es tu momento, no es tu momento. Y porque vamos, con lo que tú estás contando, por ejemplo, has vivido situaciones extremas en las que, bueno, podías no haberlas contado y bueno.
Que aquí nos tienen en escena para seguir llevando el testimonio a todos los radioescuchas.
Exactamente, y bueno, antes de que nos vayamos, Graciano, porque tenemos un montón de experiencias, ¿alguna experiencia que puedas contar que esté más relacionada, pues no sé, con algo sensorial, alguna sombra, alguna energía o alguien cercano a ti que hayas visto, o alguna fotografía que te haya impactado mucho de alguna investigación que hayas hecho?
Bueno, fíjate que yo tengo, como dice, un portafolio de muchas fotografías. Pero hay una en particular que te la quiero narrar, de que hay una amiga que es enfermera. Yo estuve buen tiempo detrás de ella para que me diera la foto. Y resulta que su tío se estaba echando los tragos y se estaba tomando una cervecita y estaba como mareado. Y entonces en el litoral hay un cementerio de La Guaira, donde él andaba caminando y le provocó acostarse en una de las lápidas, ahí con su cervecita, y quería una foto con su cervecita. Entonces, yo estuve detrás mucho rato, detrás de mi amiga Betty, para que ella me diera la foto. Y ahí es donde viene el detalle. Entonces, bueno, ya le tomó la foto al tío, y en la parte de atrás sale una señora vestida totalmente de negro, una cara pálida totalmente, con una expresión de mucho sufrimiento. Entonces, son esas revelaciones que tú estás viendo de esa fotografía de primera mano que te la dan. Y ya no hay trucaje en cuanto a lo que son las investigaciones como tal. Tú, por ejemplo, tomas una foto y de primera mano me dices, mira, Graciano, esta foto la tomé yo y mira lo que pasó. Entonces, te narro esa porque tengo muchas más dentro de todas las investigaciones que he hecho.
Sí, además que concretamente ya podemos avisar a todos nuestros oyentes y amigos que haremos un próximo programa que será solo y exclusivamente en YouTube. Más que nada porque va a ser en vídeo para que puedas mostrar todo ese trabajo, todas esas investigaciones, puedas compartir esas fotografías tan increíbles, ir contándole a los oyentes, ¿no?, cada fotografía, la historia y lo que se ha hecho detrás de esa fotografía, esa investigación. Si te parece, pues lo haremos próximamente.
Claro, ¿no? Y que cada fotografía de esa es un mensaje. Y para terminar, te digo lo siguiente. Hace cuestión de unos meses me llega una foto donde unos amigos y músicos y conocidos se tomaron una foto aquí en la ciudad. Eran como 7 de la noche. En esa foto ellos no la habían tomado en consideración. Resulta que en esa foto salían unos seres espectrales riéndose, al estilo del Guasón, uno parecido, muy parecido al de la película El Guasón. Yo, esa foto me la hicieron llegar, pero resulta que la historia es que uno de los que estaban allí, cuando se tomó la foto, salieron esos seres infernales. Pues uno de ellos se formó una balacera y uno de ellos fue acribillado con una bala en la espalda. Murió de los que estaban ahí en la fotografía. Entonces, las fotografías a veces dan revelaciones. Hay personas que le llega un rayo de luz, o salen desdibujadas, o se pierde el rostro, o no aparecen en la foto. Me llegó en estos días, angustiada, una muchacha que se tomó una foto y no aparecía en la foto. 3 fotos se tomó y ni ninguna de las fotos apareció.
Oye, eso es muy impactante. Yo he escuchado algún caso y la verdad que de primera mano saberlo, ¿no? Porque ya sabemos que en el tema de la fotografía, que también haremos un programa con Luis Merino, especialista en fotografía, fotografía fantasma, es verdad que hay mucho engaño y sobre todo hoy en día con la cantidad de tecnología que hay, pues la gente engaña mucho, pero conocer fotografías de verdad de primera mano con este tipo de sucesos es impactante, Graciano. Yo, para mí, creo que es una de las cosas que más me impacta, ¿eh?
Claro, y te voy a contar otra cosa. Ahora, del primero el 31 de diciembre, para el primero de enero, unos amigos estaban monchando, estaban en una fiesta de esos botellones, y resulta que amaneciendo, uno de ellos se percata que hay una persona vestida de negro en una platabanda, y él la graba. Y ese video me lo mandan a mí. Entonces yo empiezo a investigar y yo llamo a un muchacho, uno de los muchachos que estaba allí, me dice, no, yo tomé ese video. Entonces, son videos primarios de primera fuente que te llegan y son, o sea, vamos a decir, un margen de confiabilidad en el sentido de la información, de la fuente.
Sí, claro, luego también hay que mirar, ¿no? Otros ángulos, mirar qué puede ser, ¿no? Porque algunas veces en el vídeo sí puede ser alguna persona. A ver si tenemos la suerte de ver ese vídeo, Graciano.
Bueno, Dios mediante. Y ahí estamos entonces en aras, pues, de seguir trabajando el tema de la investigación como tal.
Pues, Graciano, muchísimas gracias y, bueno, estarás aquí prontito porque ya vamos a arrancar otra vez a tope todas las semanas con el programa y es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias, Daina, y la invitación al programa y a todos esos radioescuchas.
Bueno, muchísimas gracias a todos de corazón nuevamente, a todas las personas que estáis detrás escuchando, los oyentes, amigos y colaboradores del programa. Dar las gracias a todas las personas que han confiado en mí y que siguen compartiendo experiencias con todos nosotros aquí desde la séptima puerta. Por supuesto, como siempre, quiero dar las gracias a todas las radios online, las radios asociadas y las plataformas online por hacer que este programa llegue a tantísimos lugares. Desearos una feliz semana y recordaros que nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí en la séptima puerta. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Podéis encontrarnos en las redes sociales, en iVoox, YouTube, Facebook e Instagram, como la séptima puerta, sustituyendo las T's por un 7. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Recordad que tenéis que sustituir siempre las T's por un 7 para encontrarnos mejor. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.